Sevilla. ¡Viva la gente buena! Salí buscando un horizonte nuevo, con el claro y amplio anhelo de vivir. Quería conocer eso que llama mundo, gloria, honor y fama, y en un tren lleno de sueños me subí.
Se subió concretamente en el año 86, Trasnochadores, ya más de una vez he dicho que es un buenísimo año. Y se subió a ese sueño porque decidió sacar ese primer disco. De ese primer disco han pasado 30 años, van 19 trabajos y viva la gente buena. Lo decimos nosotros porque José Manuel Soto se ha sentado en este estudio, una carrera llena de éxitos, canciones que forman parte de la memoria de mucha gente y tiene tablas de sobra, ¿eh? Pero reconoce que todavía tiene esas cosquillitas en el estómago.
Trasnochadores y trasnochadoras, nos hace una ilusión tremenda que en la noche más despierta de la radio, aquí en la cadena COPE, podamos disfrutar de esa mirada transparente que tiene José Manuel Soto. Porque además, si versionamos algún que otro tango, 25 años no fueron nada si los 30 se celebran en el Teatro Real.
¡Ale!
Será en mi alma la alegría cuando vuelva.
Así que a esta hora, que es muy tarde, menos tardes en Canarias, Trasnochadores, preparad esas palmas para recibir a José Manuel Soto. Buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. ¿Qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Encantado y feliz de estar aquí a estas horas de la madrugada con vosotras. Y muy agradecido además porque, bueno, me estáis recibiendo con mucho cariño.
Oye, esto de trasnochar, ¿te tocó trasnochar mucho hasta que llegó ese año 1986? Que parece que es como la fecha clave, pero antes ya la habías liado bien.
Yo trasnochaba mucho siempre y sigo trasnochando porque la mayoría de las cosas de la música son de noche. O sea, normalmente cantamos en sitios, hombre, en los teatros se canta una hora más prudente, pero en las ferias de los pueblos y por ahí de repente cantas a las 2 de la mañana y terminas a las 4 y cuando llega a tu casa son las 7 a lo mejor. Y la radio acompaña mucho, la verdad, sobre todo en los viajes, los coches, cuando uno va de vuelta y está ya con ese cuerpo cansadillo y tal, la compañía es muy, muy grata.
Aquí cada uno usa sus compañías. Tú usabas la radio en esos caminos a los conciertos, nosotros te usamos a ti con tu música, pues para sobrellevar también el día. Usarme, es una sinergia esto, ¿no?
Me podéis usar tranquilamente.
Sí, pues lo vamos a hacer en los próximos minutos porque tenemos muchísimos motivos. El primero, porque eres el cuarto de 9 hermanos. Eso ya imprime carácter.
Ya lo creo, ya lo creo. En aquella época casi todas las familias eran numerosas, ¿no? Yo, por lo menos allí en Sevilla, mis primos eran 8, 9, 10, 14, no sé. Nosotros éramos 9. Y, hombre, imprime carácter, claro que sí. Pues tienes que compartir todo desde chico, tienes que acostumbrarte a convivir y a llevarte bien con la gente y a negociar, ¿no? Al final está, en fin, ahora que se habla tanto de negociaciones políticas y tal, pues cuando eres miembro de una familia numerosa tienes que estar negociando desde los 4 años.
¿Y cómo fue, no? Ese diálogo familiar en el que tú dices... Oye, es que yo voy para artista, no sé cómo...
Eso hubo que negociarlo, que claro, a mis padres, como es lógico, pues les chocó la cosa, ¿no? Que ellos querían un futuro un poquito más estable y más cierto y, ¿no? Y menos, con menos locura que la música, ¿no? La música es una locura, ¿no? Y lo que pasa es que después, al cabo de unos años, me vieron que yo funcionaba bien, que estaba contento, que estaba feliz, que tenía la cabeza más o menos bien, más o menos.
Más o menos.
Y entonces pues dijeron, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Niño salió artista, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Ellos hubieran preferido otra vida para mí. Incluso yo, que soy artista, para mis hijos también prefiero otra, porque es que esta vida no es fácil, está una vida complicada, que tiene muchos altibajos, que tiene muy inestable, ¿no? La inestabilidad del trabajo al final se traduce en inestabilidad también personal. Y no es fácil. Tú, a los artistas que conoceréis a muchos, la mayoría estamos todos locos, perdidos.
Estáis fatal, fatal. Pero José Manuel, ¿es verdad que cuando uno es padre se entiende mucho mejor a sus padres? Es decir...
Lógicamente, claro.
Ya empieza a sonarte las frases de casa.
Claro, yo me acuerdo de mi padre todos los días y de mi madre, porque es que todas las cosas que me decían a mí a diario las tengo yo que decir a mis hijos a diario también. Y ni yo le eché mucha cuenta a mis padres ni ellos me la están echando a mí. Lógico, eso es que la vida es así.
Pero ¿no? ¿No te acuerdas de lo que tú contestabas en aquel entonces? De decir, no, pero déjame, que yo voy a hacer esto.
Claro, yo quería cambiar el ritmo que me tenían a mí establecido, ¿no? Los padres tienen una idea para sus hijos y después los hijos pues hacen lo que les da la gana y van descubriendo la vida por ellos mismos, se van equivocando y van acertando, y, en fin, la vida es eso, ¿no?
Aquí en La Noche de COPE también nos gusta descubrir a las personas, aparte de la música que escuchamos, ¿no? En estos 30 años la voz evoluciona. ¿Tú qué crees? ¿Que cantas mejor ahora que antes? ¿Que el matiz ha variado? ¿Cómo es?
Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Yo, a ver, yo no es que cante muy bien, pero ahora con los años por lo menos he aprendido el oficio. Tengo más matices en la voz, tengo más hondura en la voz, tengo más, no sé cómo explicarte, más expresión, ¿no? Cuando yo era muy joven, a lo mejor tenía más potencia, tenía más agudos y tal, pero cantaba con miedo, ¿sabes? Porque, claro, el miedo viene de la inseguridad. Cuando tú sales a un escenario y no estás seguro de ti mismo, pasas miedo y se te seca la boca, no transmites bien, estás deseando que aquello se termine, ¿sabes? Me imagino que os habrá pasado igual a vosotros las primeras veces que os ponéis delante de un micrófono, ¿no? Pues es lo mismo, al final es enfrentarte a un público y el escenario impone mucho, ¿no? Con los años, claro, llevo ya 30 y tantos años cantando y al final, pues, el oficio lo aprende, lo domina y ahora es cuando estoy yo disfrutando de mi profesión y estoy expresándome mucho mejor.
Pero hay cosquillitas.
Hombre, claro que hay cosquillitas. Hombre, si es que si no las hubiera, pues esto no tendría sentido. Las cosquillitas es la responsabilidad, es un poquito, no te voy a decir el miedo, pero sí la responsabilidad de salir a un escenario, sobre todo cuando son escenarios así importantes, ¿no?
Como el Teatro Real que va a coger el 2 de julio esta celebración de los 30 años de José Manuel Soto. Eso sí, hay una canción en la que tu voz es cristalina. Y es probablemente en esa canción donde está la persona que te acompaña en el escenario que sea.
Cuando llego a aquella casa cualquier día y no te veo, aún te busco desde el patio a la cocina para darte un beso, aún percibo tu presencia en cada mueble y en cada cosa. Y te siento canturreando entre jazmines, geranio y rosa. Como añoro tu sonrisa cariñosa y a cada paso. Y conservo con amor cada recuerdo de aquellos años, aquellos años que ya se fueron, hay quien pudiera parar el tiempo.
Hay una butaca, José Manuel, que va a estar vacía, ¿no? Con una persona que esperas que siempre esté ahí.
Claro, que siempre está, ¿no? Una madre siempre está. Esta canción la escribí yo cuando perdí a mi madre. Y me acompaña siempre, es verdad, ¿eh? Me acompaña siempre, incluso, fíjate tú, ha habido gente que incluso la ha visto en el escenario. Una vez me pasó eso, que canté esta canción en un concierto en Alicante, en el Castillo de Alicante. Y cuando terminé el concierto, me estaba yo firmando autógrafos en un camerino y se me acercó una persona mayor y me dijo, oye, tu madre es una señora morena, así de mediana estatura, más o menos, como de 60 años. Y yo no le eché mucha cuenta, yo estaba firmando autógrafos y tal.
Sí. Distraído, ¿no?
Y le dije, pues sí, más o menos, sí, una mujer morena de unos 60, más o menos, 60 años. Y, Y dice el tío, es que ha estado en el escenario contigo esta noche, que la he visto yo, me dijo el tío. Y cuando me di la vuelta para ver la cara del señor, ya no estaba. Se había fumado. Salí fuera a buscarlo y no estaba. Y digo, este hombre, ¿dónde se ha metido? Y nadie lo había visto, nada más que la había visto yo. Cosas curiosas que
pasan. Cosas que pasan, ¿no? Pero el impulso siempre está ahí y la familia para ti es muy importante. Antes nos decías, dice, yo he intentado que mis hijos no... Pero ese negociado, ¿te ha salido bien o no te ha salido bien?
No, a ver, hombre, mis hijos me han acompañado a mí siempre por ahí, han vivido el mundo este desde chico y no tenían ellos plan de salir cantantes, pero de repente cuando se han hecho mayorcitos se han dado cuenta de que es lo que les gusta y escriben canciones y cantan canciones todos. La niña canta así muy flamenquita y canta muy bonito. Y
¿de nombre?
La niña es que no quiere dedicarse, pero
ni
vamos,
siquiera.
Se llama Rocío.
Rocío.
Un nombre que te encanta a ti. Y los chicos, que son Marco y Jaime, han hecho un dúo los dos, muy gracioso, muy simpático, que te mueres de risa viéndolo, que se llama Mi Hermano y Yo. Que además, bueno, te mueres de risa y después tienen unas canciones preciosas también. Son, uh-huh. La verdad que son geniales. Yo me da un poquito de vergüenza como padre estar todo el día hablando de los niños y eso, porque parezco Lola Flores.
Ay, bueno. Anda.
Pero la verdad es que yo creo que lo hacen muy bonito.
Es que os montáis unas fiestas en familia que son para escucharlas.
Cuento una vieja leyenda que un cazador madriqueño, que un cazador madriqueño, la encontró en una cebuche carcomido y polvoriento. Los pajarillos de coto que anidaban en sus ramas cantaban con alegría. ¡Viva la blanca paloma, la reina de Andalucía! Y el viento me susurraba y la brisa de Doñana le entrelaza de los mares. ¡Viejo venido a Marimé!
¿Cómo no se va a llamar Rocío, José Manuel, cuando tú con 18 añitos, ¿qué hacías tú por la hermandad del Rocío de Triana?
Yo empecé a cantar en la hermandad del Rocío de Triana, en el coro de la hermandad, y e hice una misa rociera que todavía se canta en la hermandad, y compuse un montón de canciones, y bueno, y viví unos años inolvidables. Fuimos a Roma, fuimos a París, vinimos a Madrid, bueno, lo pasamos estupendamente, un grupo de gente joven muy divertido, que de allí mismo salió también, unos cuantos años más tarde, salió Siempre Así. Rafael Marcha, toda esta gente salieron también del coro de la hermandad de Triana, y Alejandro Vega, y, en fin, un montón de gente. Ha sido y sigue siendo. Ahora ha salido un grupo que se llama La Cava, que también son chicos de allí del coro. Y es una cantera muy buena de artistas, bueno, de gente que a lo mejor cuando arrancábamos no teníamos pretensión de ser artistas, pero que después descubres con el tiempo que eso es lo que te gusta y tiras para adelante.
¿Y cómo componías, José Manuel? ¿Cogías la guitarra y empezaban a brotar las palabras? ¿O al revés, tenías que escribirlo primero y luego darle la melodía?
Yo las dos cosas a la vez. Yo siempre la guitarra y el papel delante. Entonces vas haciendo una melodía y una letra que se vaya adaptando a la melodía. Y la verdad es que soy muy rudimentario componiendo, soy muy rudimentario, como lo son casi todos, además. Yo digo, la mayoría de los gente que tú conoces de la música, Sabina, Serrat, toda esta gente, somos todos muy rudimentarios escribiendo, porque desgraciadamente tenemos poca formación académica, que eso nos hubiera venido muy bien. Pero bueno, también tenemos al lado grandes músicos que son los que después arreglan las canciones, ¿no?
¿Pero qué tiene el Rocío, José Manuel? ¿Esto se puede explicar o hay que vivirlo, eh?
Rocío, hombre, Rocío tiene magia. Rocío es una maravilla. Lo que pasa que, bueno, hay que vivirlo para saber de lo que hablamos, ¿no? Porque es un sitio que ya de por sí el sitio es mágico. El rincón aquel de Doñana, aquella aldea. Cuando yo la conocí eran casitas muy pequeñitas todas con el techo de castañuela. Castañuela se llama el junco este con el que hacen las chozas. Y con las calles de arena y la gente andando a caballo por
y
allí.
Y las calesas, el sonido de los cascabeles, ¿verdad?
O sea, aquello es mágico.
La brisita.
Eso, claro, tú a eso le sumas la música y le sumas el colorido, le sumas la devoción a la Virgen del Rocío y la hermandad que hay, la convivencia que hay y todo eso, pues la verdad es que se viven momentos absolutamente mágicos allí.
Los trasnochadores y las trasnochadoras saben que este año he hecho el Rocío 2017 de una forma totalmente improvisada, pero el año 2018 prometo prepararlo contigo.
Señores, va por todos ustedes.
¡Ole!
Ya vamos a estar en el Rocío.
¡Ole! voy a cantar una sevillana bonita con estas dos señoras.
Llego a castaña más ligera que los vientos, más ligera que los vientos. Tengo una yegua castaña más ligera que los vientos. Tengo una yegua castaña más ligera que los vientos, más ligera que los vientos. Y me quiere regalar y un potro que lleva dentro. Y me quiere regalar y un potro que lleva dentro.
Se le van los nudillos a José Manuel Soto aquí en la noche de COPE. Qué alegría, ¿eh? Yo te echo la primera, la segunda, la tercera, las que quieras.
Pero esto es, José Manuel, en la cocina
claro
de tu
sí.
casa.
Esto es en la cocina de mi casa, ¿eh? Que tengo un rinconcito allí muy chiquitito, que nada, que debe, por las noches, algunas, nos tomamos una copita de vino, sacamos la guitarra y cantamos un poquito y tal. Y de vez en cuando a alguien se le ocurre grabar aquel ratito y lo ponemos en el Facebook para que la gente también lo disfrute, porque bueno, las cosas es bonita compartirlas con la gente, ¿no? Y yo creo que ese rollo de que sea en la cocina de mi casa es lo que le gusta a la gente. Porque yo he hecho vídeos estupendos con drones y con cosas muy buenas y con cámaras muy buenas y tal y cual. Un vídeo fantástico que no le interesa mucho a nadie. Sin embargo, estas tonterías así en la cocina de casa con una copita de vino, yo tocando la guitarra y mi niña cantando y no sé qué. Eso le gusta a la gente, que es meterse en tu casa, ¿no? Y que puede ser la casa de cualquiera, vamos, que no es tampoco nada del otro mundo.
Vamos, que hemos entrado hasta la cocina de José Manuel Soto. Lo único que nos tenemos que apuntar es al 2 de julio, el Teatro Real, donde va a celebrar esos 30 años que, por supuesto, no van a faltar temas de toda nuestra vida.
Ya las puestas de sol y las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas, por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones, por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdo, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento, por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo, por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Por ella. Por la música, 30 años. ¿Cómo se definen 30 años? Así, rapidito, ¿no? Es imposible.
Es imposible, se pasa todo muy rápido. O sea, no te das cuenta. Yo ahora, cuando he entrado aquí en este estudio, me he acordado de las primeras veces que yo venía aquí con Encarna Sánchez. Y se me ha pasado rapidísimo.
Estás en el mismo estudio, de Encarna Sánchez, sí. Con lo cual...
Y bueno, pues... Yo me veo muy bien, yo quiero dar todavía un poquito de guerra, pero la verdad es que ya llevamos un recorrido andado, eso es así. Y lo bonito de la vida es cuando uno echa la vista atrás y recibe cariño y ve cosas bonitas y ve que lo que ha sembrado, pues bueno, ha servido para algo, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro muy feliz.
Bueno, la verdad es que nosotros cuando te hemos visto, sobre todo en las facetas más divertidas de José Manuel Soto, no solamente en la cocina, ¿no?, y liándola muchísimo con tu familia, sino también cuando has imitado yo no sé a cuántos artistas y
lo
todos
fatal, lo fatal.
Todo de una manera
no.
Hombre, hemos escogido el que yo creo que yo creo que está bastante conseguido, ¿eh? A ver, ¿a quién está imitando José Manuel Soto?
Tengo que hacer un rosario.
Ese gorgorito,
oye,
por
está
favor.
Muy conseguido, José Manuel.
A ver, eso de ahí, eso es difícil, ¿eh?
Eso tiene su rollo, eso no es fácil, ¿eh? Y sobre todo yo lo hacía muy mal porque yo se lo dije a los de la productora, digo, yo es que llevo 30 años cantando igual, a mi forma, entonces yo me podéis disfrazar de lo que queráis, pero yo, al final que sale el Soto. Y, joder, y aquello, a mí es duro, ¿eh? Que no lo creáis. Aquello,
no, sí, es duro.
Valderramear es muy difícil.
No, y pegarse 3 días allí de ensayos y de pruebas de maquillaje y pruebas de peluquería y pruebas de vestuario. 3 días encerrado en una nave allí, bueno, aquello es durísimo. Lo que pasa es que yo me reía tanto con Flo, con los chunguitos, con esto, bueno, era maravilloso.
Pero claro, cuando tú le dabas al pulsador y un día te salía Juanito Valderrama, pero otro día te salía Pablo Alborán, claro, tú decías, bueno, pues nada, ¿no? Sálvese quien pueda.
A Pablo Alborán lo hice fatal, porque es que, claro, es que es muy difícil imitar a Pablo Alborán. Es que él tiene una cosita en la voz que o la tiene o no la tiene.
¿Pero tú por qué te apuntaste? ¿Para pasártelo bien?
Yo me apunté porque yo me apunto un bombardeo, igual que me fui a la selva de los famosos también, no sé qué.
Ah, es verdad, eso.
Porque hay veces que te cogen rachas de estas que está uno más aburrido y tal, y te llama y te dicen, oye, que estos son 2 meses en la tele y tal y cual, que te va a ver todo el mundo, que no sé qué, pues te viene bien, ganas un dinerito, no sé cuánto, y la gente te ve y son programas divertidos y familiares y tal.
La gente te ve y muchos te descubren, ¿eh? Porque los jóvenes que se han reído contigo, supongo que preguntaban, oye, pero ¿quién es? ¿Pero quién es José Manuel Soto?
Claro, el de por claro, ella, el de claro, que digo, déjate querer, esto
claro,
es.
Hay mucha gente que no, claro, gente joven que a lo mejor te conoce menos o no te conoce de nada, y en esos programas te puede descubrir. Y podrá decir, vaya mamarracho este.
¡Qué va! ¡Qué va! Pero es una casualidad que esté ese apellido, el apellido Valderrama, porque ¿quiénes te van a acompañar en el Teatro Real? ¿Qué apellidos, qué amigos, qué gente va a estar contigo respaldándote ahí, aparte de todos tus músicos?
Pues mira, Valderrama viene, Juan Valderrama, que es un gran amigo y gran artista, hijo de Juanito Valderrama, que es una leyenda. Y yo quería que estuviera conmigo, y viene un artista de referencia para mí de toda la vida, que es Arturo Párez Obregón, de Sevilla, que es un artistazo con una calidad tremenda. Viene Argentina, que es una chica de Huelva que canta realmente espectacular. Viene un violinista flamenco de Córdoba que se llama Paco Montalvo, que es maravilloso también.
¿Y tus niños?
Y vienen mis hijos, a lo mejor si no se me pierden la noche antes y aparecen a los 2 días o algo de eso, también estarán por allí.
¿Y los otros niños?
¿Y tus otros niños?
Y después vienen también, que para mí es muy importante, y habrá más sorpresas, pero esto que voy a contar ahora vienen para mí es una cosa muy ilusionante. Uh-huh. Tenemos una fundación en Sevilla, que es la Fundación Alalá, que estamos haciendo un trabajo muy bonito con los chicos de las 3.000 viviendas, que es un barrio muy problemático de Sevilla. Un barrio que ha sido un fracaso de la ciudad siempre, ¿no? Y entonces hemos pensado que la mejor forma de darle una oportunidad a los chicos que hay allí es a través del flamenco, porque es lo que ellos llevan en la sangre desde que nacen, ¿no? Entonces, a través del flamenco los cogemos y les damos clases de guitarra, de canto, de baile, de percusión y todo eso. Y además le damos clases de refuerzo escolar y de otras muchas cosas que al final lo que estamos intentando no es sacar artistas. Esto no es una academia para hacer negocios. Esto es una manera de enganchar a los chicos para que tengan una formación y puedan adquirir unos valores y puedan ser alguien en la vida, ¿no? Y que puedan estudiar. Y en eso estamos. Y la verdad es que estamos muy ilusionados. Y vienen esos chicos, vienen varios de los chicos de la Fundación también a acompañarnos esa noche también.
El 2 de julio en el Teatro Real, de verdad, tenemos que ir y sobre todo tenemos que disfrutar de su música y dejarnos querer un poquito, ¿no?
Ay, nosotros nos hemos quedado encantadísimos, ¿eh? Todos los trasnochadores, José Manuel Soto se deja querer, lo acabamos de comprobar. Muchísimas gracias.
Que va, muchas gracias a vosotras y un abrazo muy fuerte a todos los trasnochadores, que vaya bien la cosa.
Claro que
gracias.
Sí.
Gracias.
Nos vemos en el Rocío, ¿eh? 2018.
Todavía queda mucho para eso, menos.
Bueno, está entonando.
Aquí lo dejamos, gracias.
Venga.
Si
llego tarde a casa de andar luchando por esos mundos de Dios. Llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer, cruel. Déjate querer. Te he regalado todita mi juventud y tú me das a cambio con tu desprecio penas amargas de cruz. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer. Soy vivo por tenerte junto a mí. No seas así conmigo, soy un cautivo, hazme un poquito feliz. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer. Ando desvariando, vivo penando por esta loca pasión. Si no pones remedio, la calle en medio y es toda mi solución. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer.